Capítulo 8, sujetadores y reparación de hilos. Sujetadores roscados. La mayoría de los sujetadores roscados que se utilizan en los vehículos son tornillos de cabeza. Se llaman tornillos de cabeza cuando se enroscan en una pieza fundida. Los técnicos de servicio automotriz generalmente se refieren a estos sujetadores como pernos, independientemente de cómo se utilicen. En este capítulo, se denominan tornillos. A veces, los espárragos se utilizan para sujetadores roscados. Un perno es una varilla corta con hilos en ambos extremos. A menudo, un espárrago tendrá hilos gruesos en un extremo e hilos finos en el otro extremo. El extremo del espárrago con roscas gruesas se atornilla en la pieza fundida. Se utiliza una tuerca en el extremo opuesto para unir las piezas. Las roscas de los sujetadores deben coincidir con las roscas de la pieza fundida o la tuerca. Los hilos se pueden medir en fracciones de pulgada, llamadas fraccionarias o en unidades métricas. El tamaño se mide en el exterior de los hilos, llamado cresta del hilo. Ver figura 8.1. Los hilos fraccionarios son gruesos o finos. Los hilos gruesos se denominan Unified National Corso UC, y los hilos finos se denominan Unified National Fino, UNF. Se utilizan combinaciones estándar de tamaños y número de hilos por pulgada llamadas paso. El paso se puede medir con un calibre de paso de rosca como se muestra en la figura 8.2. Consulte la figura 8.1, las dimensiones de un perno típico que muestra dónde se miden los tamaños. El diámetro mayor se llama cresta. Consulte la figura 8.2, medidor de paso de rosca utilizado para medir el paso de la rosca. Este perno tiene 13 hilos por pulgada. Consulte la figura 8.3, los pernos y tornillos tienen muchas cabezas diferentes que determinan qué herramienta se debe utilizar. Los pernos se identifican por su diámetro y longitud medidos desde debajo de la cabeza, y no por el tamaño de la cabeza o el tamaño de la llave utilizada para quitar o instalar el perno. Los pernos y tornillos tienen muchas cabezas de formas diferentes, ver figura 8.3. Los tamaños de rosca fraccional se especifican por el diámetro en fracciones de pulgada y el número de roscas por pulgada. Los tamaños típicos de rosca UNC serían 5/16 de pulgada, luego 18 y media pulgada, luego 13. Los tamaños de rosca UNC similares serían 5/16 de pulgada, luego 24 y media pulgada y luego 20, ver gráfico 8.1. Pernos métricos. El tamaño de un perno métrico se especifica mediante la letra M seguida del diámetro en milímetros, también referenciado como las letras MM, en el exterior o la cresta de las roscas. Los tamaños métricos típicos serían M8 y M12. Las roscas métricas finas se especifican por el diámetro de la rosca seguido de X, y la distancia entre las roscas medida en milímetros, M8, 3, 1.5. Ver figura 8.4. Consulte el gráfico 8.1, en la página 61 del texto. El Sistema Nacional Estadounidense es un método para dimensionar los sujetadores. Grados de pernos. Los pernos están hechos de muchos tipos diferentes de acero y, por esta razón, algunos son más fuertes que otros. La resistencia o clasificación de un perno se llama grado. Las cabezas de los pernos están marcadas para indicar su grado de resistencia. Los pernos graduados se usan comúnmente en las partes de suspensión del vehículo, pero se pueden usar en casi cualquier lugar del vehículo. El grado real de los pernos es 2 más que el número de líneas en la cabeza del perno. Los tornillos métricos tienen un número decimal para indicar el grado. Más líneas o un número de grado más alto indican un perno más fuerte. Los pernos de mayor calidad generalmente tienen roscas que se enrollan en lugar de cortar, lo que también los hace más fuertes. Ver figura 8.5. En algunos casos, las tuercas y los tornillos para metales tienen marcas de grado similar. Precaución, nunca use pernos, espárragos o tuercas de ferretería o no clasificados en ningún componente de dirección, suspensión o freno del vehículo. Utilice siempre el tamaño y grado exactos de hardware que especifica y utiliza el fabricante del vehículo. Consulte la figura 8.4, el sistema métrico especifica los sujetadores por diámetro, longitud y paso. Consulte la figura 8.5, las roscas más fuertes se crean laminando en frío una pieza de perno tratada térmicamente en lugar de cortar las roscas con un troquel. Consejo técnico. Una llave de media pulgada no se ajusta a un perno de media pulgada. Un error común que cometen las personas nuevas en el campo de la automoción es pensar que el tamaño de un perno o una tuerca es el tamaño de la cabeza. El tamaño del perno o tuerca o diámetro exterior de las roscas suele ser más pequeño que el tamaño de la llave o dado que encaja en la cabeza del perno o tuerca. Nota: se puede usar una llave de boca para medir el tamaño de los pernos. Una llave de 3/8 de pulgada encajará en las roscas de un perno de 3/8 de pulgada. Consulte la figura 8.6, marcas de grado de pernos métricos o tornillos de cabeza y resistencia a la tracción aproximada. Fuerza de tensión. Los sujetadores graduados tienen una mayor resistencia a la tracción que los sujetadores no clasificados. La resistencia a la tracción es la tensión máxima que se usa bajo tensión o fuerza longitudinal sin causar la falla del sujetador. La resistencia a la tracción se especifica en libras por pulgada cuadrada o PSI. Se supone que la resistencia y el tipo de acero utilizado en un perno se indican mediante una marca en relieve en la cabeza del perno. El tipo de marca depende del estándar con el que se fabricó el perno. La mayoría de las veces, los pernos utilizados en maquinaria se fabrican según la norma SAE, J429. La clase de propiedad de resistencia a la tracción del perno métrico se muestra en la cabeza del perno como un número, como 4.6, 8.8, 9.8 y 10.9. Cuanto mayor sea el número, más fuerte será el perno. Ver figura 8.6. Nueces. La mayoría de las tuercas que se utilizan en los tornillos de cabeza tienen el mismo tamaño hexagonal que la cabeza del tornillo de cabeza. Algunas tuercas económicas usan un tamaño hexagonal más grande que la cabeza del tornillo de cabeza. Las nueces métricas a menudo están marcadas con hoyuelos para mostrar su fuerza. Más hoyuelos indican nueces más fuertes. Algunas tuercas y tornillos de cabeza usan roscas de ajuste de interferencia para evitar que se aflojen accidentalmente. Esto significa que la forma de la tuerca está ligeramente deformada o que una sección de la rosca está deformada. También se puede evitar que las tuercas se aflojen con una arandela de nylon fijada en la tuerca o con un parche o tira de nylon en las roscas. Ver figura 8.7. Nota: la mayoría de estas tuercas de bloqueo están agrupadas, y se las conoce comúnmente como tuercas de torsión predominantes. Esto significa que la tuerca mantendrá su apriete o torsión, y no se aflojará con movimiento o vibración. La mayoría de las tuercas de torsión predominantes deben reemplazarse siempre que se retiren para garantizar que la tuerca no se afloje durante el servicio. Siga siempre las recomendaciones del fabricante. Los selladores anaeróbicos, como Loctite marca registrada, se utilizan en las roscas donde la tuerca o el tornillo de cabeza deben estar bloqueados y sellados. Consulte designaciones de pernos SAE en el texto de la página 63. Consulte la figura 8.7, tipos de contratuercas. A la izquierda, un anillo de nylon, y los otros dos usan una forma distorsionada para evitar que la tuerca se afloje. Grifos y matrices. Los machos y matrices se utilizan para cortar roscas. Los machos de roscar se utilizan para cortar roscas en orificios perforados a un tamaño exacto en función del tamaño del grifo. Se utiliza un troquel para cortar hilos en varillas redondas o montantes. La mayoría de los machos y matrices vienen como un juego completo para las roscas métricas y fraccionarias más comúnmente utilizadas. Consulte la figura 8.8, un grifo de fondo típico que se utiliza para crear roscas en orificios que no están abiertos, pero que se detienen en una fundición, como un bloque de motor. Consulte la figura 8.9, muchos machos de roscar, especialmente los más grandes, tienen impreso el tamaño del taladro en la parte superior. Grifos: hay dos tipos de grifos de uso común, que incluyen macho cónico, este es el macho más comúnmente utilizado, y está diseñado para cortar roscas agrandando gradualmente el orificio roscado. Grifo de fondo: este grifo tiene un fondo plano en lugar de una punta cónica para permitirle cortar roscas hasta el fondo de un orificio perforado. Ver figura 8.8. Todos los machos de roscar deben usarse en el orificio del tamaño adecuado llamado tamaño de taladro para roscar. Esta información a menudo está estampada en el grifo o en un cuadro que se incluye con un juego de herramientas de grifo y matriz. Ver figura 8.9. Matrices: una matriz es un cortador redondo de acero endurecido con dientes en el interior del orificio central. Ver figura 8.10, se hace girar un troquel usando un mango de troquel sobre una varilla para crear hilos. Uso adecuado de machos y matrices: los machos de roscar y matrices se utilizan para cortar roscas en varillas en el caso de un dado o en un agujero para un macho. Se puede sostener un grifo pequeño con una llave de rosca con mango en T, pero para los grifos más grandes, se necesita un mango para aplicar la fuerza necesaria para cortar las roscas. Vea las figuras 8.11a y 8.11b. Uso del grifo. Asegúrese de que el orificio sea del tamaño correcto para el grifo, y comience insertando el grifo directamente en el orificio. Lubrique el grifo con lubricante para roscar. Gire el grifo aproximadamente una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj, luego invierta la dirección del grifo media vuelta para romper el chip que se creó. Repita el procedimiento hasta que el agujero esté completamente roscado. Consulte la figura 8.10, se utiliza un troquel para cortar roscas en una varilla de metal. Consulte la figura 8.11a. Se usa una manija en T para sostener y rotar los grifos pequeños. B. Se usa una llave de roscar para sostener e impulsar los grifos más grandes. Consulte la figura 8.12, un mango de troquel que se utiliza para rotar un troquel mientras se cortan hilos en una varilla de metal. Uso de la matriz. Se debe utilizar una matriz en la varilla de diámetro especificado para el tamaño de la rosca. Instale la matriz de forma segura en el mango de la matriz. Ver figura 8.12. Lubrique la matriz y la varilla, y coloque la matriz en el extremo de la varilla que se va a roscar. Gire la manija del troquel una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj, luego invierta la dirección y gire la manija del troquel media vuelta en sentido antihorario para romper el chip que se creó. Repita el proceso hasta completar la parte roscada. Medidor de paso de hilo. Un medidor de paso de rosca es una herramienta manual que tiene el contorno de varios tamaños de rosca mecanizados en hojas estampadas. Para determinar el tamaño de paso de rosca de un sujetador, el técnico hace coincidir la rosca del calibre de paso de rosca con las roscas del sujetador. Ver figura 8.13. Preguntas frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre un tap y un Zeta Chaser? Un grifo es una herramienta de corte y está diseñado para cortar nuevos hilos. Un cazador de hilos tiene hilos más redondeados, y está diseñado para limpiar hilos sucios sin quitar el metal. Por lo tanto, al limpiar roscas, es mejor usar un cazador de roscas en lugar de un grifo para evitar la posibilidad de quitar el metal, lo que afectaría el ajuste del perno que se está instalando. Ver figura 8.14. Consulte la figura 8.14, se muestra un cazador de hilos en la parte superior en comparación con un grifo en la parte inferior. Se utiliza un cazador de hilos para limpiar hilos sin quitar el metal. Tornillos de hoja de metal. Los tornillos para chapa son tornillos completamente roscados con una punta para su uso en chapa. También llamados tornillos autorroscantes, se utilizan en muchos lugares del vehículo, incluidos guardabarros, molduras y paneles de puertas. Ver figura 8.15. Estos tornillos se utilizan en orificios sin rosca, y las roscas afiladas cortan las roscas a medida que se instalan. Esto hace que la instalación sea rápida y fácil al instalar piezas nuevas, pero el tornillo de chapa puede quitar fácilmente las roscas cuando se usa en la misma pieza una y otra vez, por lo que es necesario tener cuidado. Cuando vuelva a instalar los tornillos autorroscantes, primero gire el tornillo ligeramente hacia atrás hasta que sienta que la rosca cae en la rosca existente en el orificio del tornillo. Luego, gire el tornillo, si se enrosca fácilmente, continúe apretando el tornillo. Si el tornillo parece girar con fuerza, deténgase y gírelo hacia atrás una media vuelta más para localizar la rosca existente y vuelva a intentarlo. Esta técnica puede ayudar a prevenir agujeros pelados en láminas de metal y piezas de plástico. Los tornillos para chapa se dimensionan de acuerdo con su diámetro de rosca principal. Arandelas. Las arandelas se utilizan a menudo debajo de las cabezas de los tornillos de cabeza y debajo de las tuercas. Ver figura 8.16. Se utilizan arandelas planas lisas para proporcionar una carga de sujeción uniforme alrededor del sujetador. Se agregan arandelas de seguridad para evitar que se aflojen accidentalmente. En algunos accesorios, las arandelas se bloquean en la tuerca para facilitar el montaje. Las arandelas planas se colocan debajo de una tuerca para distribuir la carga sobre un área amplia y evitar el desgarro del material. Sin embargo, las arandelas planas no evitan que la tuerca se afloje. Las arandelas de seguridad están diseñadas para evitar que se afloje una tuerca. Las arandelas de seguridad de tipo resorte se asemejan a un bucle de un resorte helicoidal. A medida que se aprieta la tuerca o el perno, la arandela se comprime. La tensión de la arandela comprimida mantiene el sujetador firmemente contra las roscas para evitar que se afloje. Las arandelas de seguridad no deben usarse en metales blandos, como el aluminio. Los extremos afilados de las arandelas de acero dañarían gravemente el aluminio, especialmente si se quitan y reemplazan con frecuencia. Otro tipo de arandela de bloqueo es la arandela de estrella. Los dientes de una arandela de estrella pueden ser externos o internos, y muerden el metal porque están torcidos para exponer sus bordes. Las arandelas en estrella se utilizan a menudo en láminas de metal o partes de la carrocería. Rara vez se utilizan en motores. La arandela de seguridad de acero para resorte también usa la tensión de la arandela comprimida para evitar que el sujetador se afloje. Las ondas en esta lavadora hacen que parezca una arandela plana distorsionada. Figura 8.16, varios tipos de tuercas, superior, y arandelas, inferior, sirven para diferentes propósitos y todos se utilizan para asegurar ternos o tornillos de cabeza. Anillos y clips. Anillos de seguridad, los anillos de retención no son sujetadores roscados, sino que se unen con una acción similar a un resorte. Los anillos de resorte están fabricados con acero para resortes, y se utilizan para sujetar piezas sin utilizar un sujetador roscado. Hay varios tipos diferentes de anillos de resorte y la mayoría requiere el uso de un par de alicates especiales, llamados alicates de anillo de resorte, para soltarlos o instalarlos. Los tipos de anillos elásticos incluyen expandible o conocido como interno, contratante o conocido como externo, clip electrónico, clip en C, anillos de resorte sin agujeros en estilos de expansión y contracción. Ver figura 8.17. Clips de panel de puerta, paneles de puerta interior y otras piezas de moldura generalmente se mantienen en su lugar con clips de plástico. Debido a la forma cónica y estriada, estos clips a menudo se denominan clips para árboles de Navidad. Ver figura 8.18. A menudo se utiliza una herramienta especial para quitar los paneles de las puertas interiores sin causar ningún daño. Ver figura 8.19. Precaución. Tenga mucho cuidado al retirar paneles que utilizan clips de plástico o nylon. Es muy fácil dañar el panel de la puerta o el clip durante la extracción. Consulte la figura 8.17, algunos tipos diferentes de anillos elásticos. Un anillo de resorte interno encaja dentro de una carcasa o un orificio, en una ranura. Un anillo de resorte externo encaja en una ranura en el exterior de un eje o eje. Un clip en encaja en una ranura en el exterior de un eje. Un clip en C que se muestra se utiliza para retener una manija de regulador de ventana en su eje. Consulte la figura 8.18, un clip de retención de panel de puerta típico. Consulte la figura 8.19. Hay disponibles herramientas de molduras de plástico o metal para ayudar al técnico a quitar los paneles interiores de las puertas y otras molduras sin causar daños. Pasadores, pasadores de chaveta, también llamados chaveta, se utilizan para mantener la articulación o una tuerca roscada en su lugar o para mantenerla retenida. La palabra cotter es un verbo del inglés antiguo que significa cerrar o sujetar. Hay muchos otros tipos de pasadores que se utilizan en vehículos, incluidos pasadores de horquilla, pasadores de rodillo y horquillas para el cabello. Ver figura 8.20. Los pasadores se utilizan para mantener unidos ejes y conexiones, como conexiones de cambio y conexiones de cables. El pasador de horquilla se mantiene en su lugar con un pasador de chaveta, mientras que los pasadores cónicos y de rodillo se introducen y sujetan mediante fricción. La horquilla encaja en una ranura de un eje. Remaches. Los remaches se utilizan en muchos lugares para retener componentes, como los mecanismos de las ventanas, que no requieren una extracción rutinaria, y o no tienen acceso a la parte posterior para una tuerca. Por lo general, se usa un taladro para quitar un remache, y se necesita una pistola de remaches para instalar correctamente un remache. Algunos remaches son de plástico y se utilizan para sujetar algunas piezas de molduras de carrocería. El tipo más común de remache se llama remache pop porque, como la herramienta de remache aplica una fuerza al eje del remache pop, hace que el remache se expanda y apriete las dos piezas juntas. Cuando el eje del remache, que parece un clavo, se tira al máximo, el eje se rompe y produce un sonido de pop. Los remaches se pueden usar en áreas del vehículo donde se necesita un accesorio semipermanente, y en lugares donde no hay acceso a la parte trasera de la pieza de trabajo. Se instalan con una pistola de remaches o martillando con un martillo de bola. Ver figura 8.21. Ambos tipos de remaches ciegos requieren el uso de una pistola de remaches para su instalación. El remache recto se coloca a través de las piezas de trabajo, y luego se perfora con un martillo de bola o una herramienta neumática. El remache de plástico se usa con una pistola de remaches para instalar algunas partes de la moldura del cuerpo. Tuercas de bloqueo. Algunas tuercas, llamadas contratuercas, se utilizan para evitar que los ternos y tornillos se aflojen. Las contratuercas se enroscan en la parte superior de una tuerca normal, y se atascan contra la tuerca normal para evitar que se aflojen. Una contratuerca se llama así por su uso previsto, más que por un diseño especial. Algunas tuercas de mermelada son más delgadas que una tuerca estándar. Las nueces de confitura también se llaman nueces pal. Ver figura 8.22. Consulte la figura 8.20, los pines vienen en varios tipos. Consulte la figura 3.21, varios tipos de remaches. Consulte la figura 8.22, todas las tuercas que se muestran se usan solas, excepto la tuerca pal, que se usa para bloquear otra tuerca a un sujetador roscado para que no se aflojen con la vibración. Consulte la figura 8.23, una tuerca almenada se bloquea en su lugar con una chaveta. Uno de los tipos más antiguos de tuercas de retención es la tuerca de castillo. Parece un pequeño castillo, con ranuras para una chaveta. Se utiliza una tuerca almenada en un perno que tiene un orificio para la chaveta. Ver figura 8.23. Extracción del sujetador roto. Trate de no romper, pelar o redondear los sujetadores en primer lugar. Hay varias formas de minimizar la cantidad de sujetadores que dañe. Primero, nunca fuerce los sujetadores para aflojarlos durante el desmontaje. Tomar algunas medidas de precaución a menudo evitará daños. Si un perno o una tuerca no se afloja con la fuerza normal, intente apretarlo ligeramente y luego retírelo. A veces, al girar el sujetador hacia el otro lado se soltará la corrosión y el sujetador saldrá fácilmente. Otro método que funciona bien es apoyar un puñetazo en la cabeza de un perno rebelde, y golpearlo con un golpe fuerte con un martillo. A menudo, este método romperá la corrosión. Hilos a la izquierda, aunque es poco común, ocasionalmente se encuentran sujetadores para zurdos en los ensamblajes del motor. Estos sujetadores se aflojarán cuando los gire en sentido horario, y se apretarán cuando los gire en sentido antihorario. Los sujetadores para zurdos se utilizan para sujetar piezas a los extremos de conjuntos giratorios que giran en sentido antihorario, como cigüeñales y árboles de levas. La mayoría de los motores de automóviles no utilizan roscas para zurdos, sin embargo, se encontrarán en muchos motores de motocicletas más antiguos. Algunos sujetadores para zurdos están marcados con una L en la cabeza del perno para una fácil identificación, otros no. Los hilos para zurdos también se encuentran dentro de algunos transejes. Aceite penetrante. El aceite penetrante es un lubricante liviano similar al queroseno, que penetra en las pequeñas grietas de los hilos por acción capilar. La acción química de los aceites penetrantes ayuda a romper y disolver el óxido y la corrosión. El aceite forma una capa de lubricación límite en las roscas para reducir la fricción y facilitar el giro del sujetador. Para obtener mejores resultados, deje que el aceite penetre antes de quitar las tuercas y los pernos. Para aumentar la eficacia del aceite penetrante, golpee la cabeza del perno o la tuerca con un martillo, o mueva alternativamente el sujetador hacia adelante y hacia atrás con una llave. Este movimiento debilita la unión de la corrosión, y permite que más lubricante penetre en las roscas. Apriete apropiado. El apriete adecuado de pernos y tuercas es fundamental para lograr una fuerza de sujeción adecuada, así como para evitar roturas. Todos los sujetadores deben apretarse con una llave dinamométrica. Una llave dinamométrica permite al técnico aplicar una cantidad conocida de torque a los sujetadores. Sin embargo, la torsión giratoria en un sujetador no significa fuerza de sujeción porque hasta el 80% de la torsión utilizada para girar un perno o tuerca es absorbida por la fricción de las roscas. Por lo tanto, para un apriete preciso, se deben realizar dos cosas. Las roscas deben estar limpias y lubricadas y la información de servicio especifica que deben estar lubricadas. Utilice siempre una llave dinamométrica no solo para garantizar la fuerza de sujeción adecuada, sino también para asegurarse de que todos los sujetadores estén apretados de la misma manera. Insertos de reparación de hilos. Los insertos de reparación de roscas se utilizan para reemplazar el orificio roscado original cuando se daña más allá del uso. El orificio roscado original se agranda y se rosca para roscas, y se instala un inserto roscado para restaurar las roscas al tamaño original. Insertos helicoidales. Un inserto helicoidal parece un pequeño resorte de acero inoxidable. Ver figura 8.24. Para instalar un inserto helicoidal, se debe perforar un orificio hasta un tamaño mayor especificado, y luego se rosca con un macho especial diseñado para los insertos de rosca. Luego, el inserto se atornilla en el orificio. Ver figura 8.25. Consulte la figura 8.24, los insertos helicoidales se ven como pequeños resortes en espiral. El exterior es un hilo para sujetar la bobina en el orificio, y el interior está roscado para ajustarse al sujetador deseado. Figura 8.25, el inserto proporciona roscas nuevas del tamaño original dentro de un orificio de gran tamaño para que se pueda usar el sujetador original. El inserto permanece en la pieza fundida como reparación permanente, y los pernos se pueden quitar y reemplazar sin alterar el inserto. Una ventaja de un inserto helicoidal es que se puede usar el perno original porque las roscas internas son del mismo tamaño. Cuando se instala correctamente, un inserto suele ser más resistente que las roscas originales, especialmente en las fundiciones de aluminio. Algunos fabricantes de vehículos, como BMW, especifican que las roscas se renueven con un inserto si la culata debe retirarse y reinstalarse. Además, muchos reconstructores de motores de alto rendimiento instalan insertos en bloques, colectores y culatas de cilindros como medida de precaución. Uno de los sujetadores helicoidales más conocidos es el Helicoil marca registrada, fabricado por Helicoil marca registrada Products. Para instalar los insertos Helicoil marca registrada, necesitará un kit de reparación de roscas. El kit incluye una broca, un grifo, un mandril de instalación e insertos. Los kits de reparación están disponibles para una amplia variedad de diámetros y pasos para adaptarse a roscas métricas y estándar estadounidense. Un juego simple contiene las herramientas para un tamaño de rosca específico. También se encuentran disponibles kits maestros que cubren una variedad de tamaños. Instalar un inserto es similar a tocar nuevos hilos. Un resumen de los procedimientos incluye: 1. Seleccione el kit Helicoil marca registrada diseñado para el diámetro y el paso de rosca específicos del agujero a reparar. Ver figura 8.26. 2. Utilice la broca suministrada con el kit. El tamaño de la broca también se especifica en el grifo Helicoil marca registrada, para abrir el orificio al diámetro y profundidad necesarios. 3. Golpee el orificio con el grifo Helicoil marca registrada, asegurándose de lubricar el grifo. Gírelo lentamente y gírelo en sentido antihorario de vez en cuando para romper la viruta que se forma. 4. Enrosque un inserto en el mandril de instalación hasta que se asiente firmemente. Aplique una capa ligera del compuesto bloqueador de rosca recomendado a las roscas externas del inserto. 5. Utilice el mandril para atornillar el inserto en el orificio roscado. Una vez iniciado, la tensión del resorte evita que el inserto se desenrosque. Deténgase cuando la parte superior del inserto esté entre 1.4 y 1.2 vuelta por debajo de la superficie. 6. Quite el mandril desenroscándolo del inserto, y luego use un punzón pequeño o alicate de punta fina para romper la espiga en la base del inserto. Nunca deje la espiga en el orificio. El hilo terminado está listo para usar de inmediato. Insertos roscados. Los insertos roscados son piezas de pared de acero macizo, tubulares, cementadas, que están roscadas por dentro y por fuera. La rosca interior del inserto está dimensionada para ajustarse al sujetador original del orificio a reparar. El diseño de la rosca exterior variará. Pueden ser roscas autorroscantes que se instalan en un orificio en blanco o roscas de máquina que requieren que se rosque el orificio. Los insertos roscados devuelven un orificio dañado a su tamaño original al reemplazar parte de la pieza de fundición circundante, por lo que es necesario taladrar. La mayoría de los insertos encajan en tres categorías. 1. Autorroscante. 2. Buje sólido y 3. Llaves de bloqueo. Figura 8.26. Los kits Helicoil marca registrada, disponibles en una amplia variedad de tamaños, contienen todo lo necesario para reparar un orificio dañado a su tamaño original. Insertos autorroscantes. Las roscas externas de un inserto autorroscante están diseñadas para cortarse a su manera en una fundición. Esto elimina la necesidad de abrir un grifo por el agujero. Para instalar un inserto autorroscante típico, siga este procedimiento. 1. Taladre las roscas dañadas para abrir el orificio al tamaño adecuado, utilizando la broca del tamaño especificado. 2. Seleccione la plaquita y el mandril adecuados. Al igual que con Helicoils marca registrada, la broca, los insertos y el mandril generalmente están disponibles como un juego. 3. Enrosque el inserto en el mandril. Utilice un mango de grifo o una llave para introducir el inserto en el orificio. Debido a que el inserto cortará su propio camino en el orificio, puede requerir una cantidad considerable de fuerza para introducir el inserto. 4. Enrosque el inserto hasta que la tuerca o brida en la parte inferior del mandril toque la superficie de la pieza de trabajo. Este es el tope de profundidad para indicar que el inserto está asentado. 5. Sostenga la tuerca o brida con una llave y saque el mandril del inserto. Los hilos están listos para su uso inmediato. Inserto de bujes sólidos. Las roscas externas de los insertos de bujes sólidos se rectifican a un paso de rosca específico, por lo que tendrá que ejecutar una rosca en el orificio. Ver figura 8.27. Algunas plaquitas usan una rosca de máquina, por lo que se puede usar un macho estándar, otros tienen un hilo único y tienes que usar un toque especial. Los insertos de rosca vienen con un kit de instalación correspondiente. Ver figura 8.28. Para instalar insertos roscados, siga este procedimiento. 1. Taladre las roscas dañadas para abrir el orificio al tamaño adecuado. La broca suministrada con el kit debe ser la que se utilice porque tiene el tamaño adecuado para el grifo. Ver figura 8.29. 2. Corte el hueco en la parte superior del agujero con la herramienta especial, luego limpie el agujero con un cepillo o aire comprimido. 3. Utilice los procedimientos de roscado detallados anteriormente para enroscar el orificio. Vea la figura 8.30. Asegúrese de golpear lo suficientemente profundo, la parte superior del inserto debe estar nivelada con la superficie de fundición. 4. Enrosque el inserto en el destornillador de instalación, utilizando el destornillador para atornillar el inserto en el orificio. Algunos insertos requieren que se aplique un compuesto bloqueador de roscas, otros van secos. 5. Quite el controlador de instalación y las nuevas roscas estarán listas para el servicio con el sujetador original. Insertos de bloqueo de llave. Los insertos de bloqueo de llave son similares a los insertos de buje sólido, pero se mantienen en su lugar con llaves pequeñas. Una vez que se ha instalado el inserto, las chavetas se colocan en su lugar, perpendiculares a las roscas, para evitar que el inserto se salga. Un procedimiento de instalación típico incluye los siguientes pasos. 1. Perfore la rosca dañada con el tamaño de broca especificado. 2. Toque el orificio perforado con el grifo especificado. 3. Después de poner compuesto bloqueador de roscas en el inserto, use el mandril para atornillar el inserto en el orificio roscado hasta que esté ligeramente por debajo de la superficie. Ver figura 8.31. Las teclas actúan como tope de profundidad y evitan que la plaquita gire. 4. Mueva las llaves hacia abajo utilizando el controlador suministrado con el kit de inserción. Asegúrese de que las llaves estén alineadas con la parte superior del inserto. Véase las figuras 8.32 y 8.33. Consulte la figura 8.27. Este inserto de buje sólido está roscado en el exterior para sujetar la pieza de trabajo. Las roscas internas coinciden con el tamaño de perno deseado. Consulte la figura 8.28. Un juego Timesert marca registrada incluye el taladro, A, el cortador de rebaje, B, un grifo especial, C, el instalador, D, y el buje roscado Timesert marca registrada, E. Consulte la figura 8.29, taladre las roscas dañadas con la broca correcta. Consulte la figura 8.30, utilice un macho especial para el inserto. Consulte la figura 8.31, ponga un poco de compuesto bloqueador de roscas en el inserto. Consulte la figura 8.32. Utilice el destornillador para empujar las llaves hacia abajo al ras con la superficie de la pieza de trabajo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre un perno y un espárrago? Pregunta 2. ¿Cómo se expresa el tamaño de un perno métrico? Pregunta 3. ¿Qué se entiende por grado de un sujetador roscado? Pregunta 4. ¿Cómo funcionan las tuercas de par predominante? Pregunta 5. ¿Cómo se instalan los insertos roscados? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿En qué unidades se mide el paso de rosca de un perno? A. Milímetros. B. Hilos por pulgada. C. Fracciones de pulgada. D. Tanto A como B. Pregunta 2. El técnico A dice que el diámetro de un perno es el mismo que el tamaño de la llave utilizada para quitar o instalar el sujetador. El técnico B dice que la longitud se mide desde la parte superior de la cabeza del perno hasta el extremo del tornillo. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. El grado de un sujetador, como un perno, es una medida de su A. Resistencia a la tracción. B. Dureza. C. Terminar. D. Color. Pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes es un pernométrico? A. 16.5, 18. B. 1.2, 20. C. M12 por 1.5. D. 8 milímetros. Pregunta 5. Las marcas, líneas, en las cabezas de los tornillos indican un tamaño. Grado B. C. Resistencia a la tracción. D. Tanto va y C. Pregunta 6. Un tornillo que puede hacer sus propias roscas cuando se instala se llama tornillo en blanco. A. Chapa. B. Afilado. C. Autorroscante. D. Tanto A como C. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para las inserciones con hilos? A. Parecen pequeños resortes de acero inoxidable. B. Están roscados por dentro y por fuera. C. Se enroscan en la parte superior de una tuerca y evitan que la tuerca se afloje. D. Se utilizan para mantener unidos ejes y enlaces. Pregunta 8. Todos los siguientes son tipos de clips excepto. A. E. Clip. B. Chaveta. C. C. Clip. D. Interno. Pregunta 9. ¿Qué tipo de sujetador se usa comúnmente para retener los paneles de las puertas interiores? A. Clips para árboles de Navidad. B. E. Clips. C. Clips externos. D. Clips internos. Pregunta 10. Para evitar apretar demasiado o romper un perno, siempre se debe usar un espacio en blanco al apretar los sujetadores. A. Una llave dinamométrica. B. Una llave de caja. C. Aceite penetrante. D. Un medidor de tono. Fin del capítulo 8.